Muy bien, señor presidente, nos vamos acercando al final de la entrevista. El turno es de
Presidente.
Sonia Tesa, de LRA5, Radio Nacional Rosario, que estamos advirtiendo que está con un problemita de conectividad. Sonia, ¿nos estás escuchando? Luisa, ¿te das al mando?
Sí, cómo
Adelante.
no. Bueno, una pena, pero que no esté Sonia con nosotros pensando en Rosario, señor presidente, sobre todo porque mañana es el Día de la Bandera y seguramente ya lo ha avisado usted que no va a poder estar presente, seguramente lo hará de manera virtual para todos, no solamente los rosarinos, sino también obviamente los santafesinos, ¿no es cierto?
Sí,
Antes de que...
creo que volvió
Sí.
Sonia. No sé si
Ah,
está Sonia.
¿volvió?
¿Está Sonia? Pues la
Está
estoy viendo ahí,
Sonia,
medio
entonces.
entrecortada, pero la
¿Estamos
estoy...
escuchando, Sonia? No. No. Hay una dificultad,
Escuchaste.
parecería. Ah,
Compañero, perdón,
sí.
Luisa. Perdón, Luisa.
Presidente, también.
Se entrecorta, lamentablemente se entrecorta. Así es,
Bueno,
Luisa.
Sonia Tesa, LRA5, Radio Nacional Rosario. Buenas, buen día. ¿Está escuchando, presidente? Ah.
Yo a Luisa la
Bueno.
escucho, Sonia la escucho entrecortada y
Sí,
la veo
quería.
medio congelada en la imagen.
Bueno,
Seguimos.
seguimos. Bueno, primero,
Buenas
obviamente,
tardes.
pedirle un saludo para Santa Fe también y para los rosarinos particularmente, porque decíamos mañana es el Día de la Bandera, no va a estar presente, presidente. Así que bueno, tomo
Y
de alguna manera la posta de Santa Fe y Rosario y le pedimos
queríamos
ese saludo que seguramente va a ser mañana mucho más extensivo.
preguntar. Sí, bueno, a ver. Estamos en el año del general Belgrano, ¿no? Este año se cumplen 200 años del nacimiento de don Manuel Belgrano y 150 años de su muerte. Y Belgrano fue una figura inmensa, ¿no? Inmensa, inmensa que tiene la Argentina. Un hombre de una preparación cultural excepcional y de un coraje pocas veces visto, ¿no? A veces me pienso, ¿no? Que es como si vinieran a mí y me dijeran, ponete un traje de general y anda a pelear al norte, a defender a la frontera argentina. Y que tuviera el coraje de poder, de hacer semejante cosa. Bueno, semejante cosa le hizo Belgrano, ¿no?
Era un
A un
abogado.
hombre que era un abogado y que se animó a ir a pelear contra las tropas realistas. Le costó mucho allá en el norte, después recibió el auxilio de San Martín, después recibió el auxilio de alguien que fue tan importante para la independencia argentina y que días atrás conmemoramos su muerte, que fue don Martín Miguel de Güemes. Pero ese coraje de Belgrano, que lo hizo estar además en momentos enormes de la Argentina, porque él además fue uno de los miembros de la primera junta y uno de los personajes centrales de del levantamiento del 25 de mayo. Fue después un hombre que se vistió de militar y se fue a pelear para defender la independencia argentina. Y en el camino tuvo que crear una bandera para poder identificar a su ejército. Y por eso nosotros conmemoramos el día de su muerte, conmemoramos el día de la bandera. Yo creo que este día de la bandera es un día de recordación de Belgrano, fundamentalmente. Que fue, insisto, un líder prototípico de la Argentina. Un líder prototípico. Y como tal, siento que debemos recordarlo. En un momento donde los argentinos necesitamos de esos ejemplos para hacer un país mejor. ¿Qué mejor que recordarlo a Belgrano, como recordamos a Güemes y como siempre recordamos a San Martín? Personajes inmensos con nuestra historia al lado. Y también pensar que la bandera es algo que nos une a todos, ¿no? Porque ahí no tenemos diferencias, no tenemos demasiadas banderas, tenemos una sola. Y cuando queremos expresarnos, levantamos esa bandera. Bueno, en estos momentos difíciles, unirnos tras esa bandera para enfrentar el presente y para enfrentar el futuro. Yo
Doctor
siempre
Fernández,
digo que... Sí.
No, no, le iba a decir complete, perdón, yo de ansiosa, porque tenemos una sorpresa para usted, alguien que también quiere saludarlo y que es como una voz decana de todos nosotros.
Va a ser un gusto. Pero termino con esto. Seguramente mañana, cuando saluda a los argentinos por el Día de la Bandera y recuerde todo esto que estoy recordando hoy de don Manuel Belgrano, va a ser una buena oportunidad para que los argentinos reflexionemos y entendamos que tenemos una única bandera que enarbolamos y que eso es lo que más nos une, que es lo más importante en este tiempo.
Bueno, ahora sí aprovechamos, es como decimos una voz decana, no solamente de locutores, locutoras, periodistas, hombres y mujeres, sino es una voz decana en la radio pública. Estamos hablando de Héctor Larrea, quien ya lo saluda, doctor Fernández.
Buen día, señor presidente, ¿cómo le va?
Héctor.
Sí, buen día, señor presidente, ¿cómo está usted?
Bueno, parece que tenemos sobre la parte final
Buen día, señor presidente, ¿cómo está usted?
con Héctor Larrea, que estuvo siguiendo toda esta
Y ahora
charla.
estoy tratando de saludar al señor presidente de la Nación.
¿Estás, Héctor?
Estoy acá tratando de saludar al señor presidente de la Nación. ¿Cómo le va, señor presidente? Es un gusto saludarlo.
¿Lo escucha, presidente?
Yo la escucho a Luisa y estoy ansioso de escucharlo a Héctor.
Señor presidente, ¿cómo le va? Soy Héctor
Carrillo,
Larrea, señor presidente.
ya apareció Héctor.
¿Cómo le
Qué
va, señor
alegría,
presidente?
lo grande. Te
Soy
voy a
un
contar una cosa, Héctor.
colado, presidente. Yo no soy periodista, usted lo sabe.
No,
Pero
no.
recordaba
Quiero.
la
Sí.
última vez que conversamos hace 16 años por este medio.
Sí, es muy posible.
Y usted tenía la misma
Me hizo
voz.
recordar algo.
Y usted
Déjeme
tenía la
decir
misma
algo.
voz y la misma energía. Que Dios le conserve esa energía, presidente.
Bueno, usted también, ¿eh? Usted también tiene la misma voz y la misma energía, ¿eh? No.
Me la
Y creo que la
rebusco.
conserva muy bien para alegría de todos los argentinos, además.
Pero digo,
Pero déjeme
presidente,
contar algo. Déjeme contarle
¿cómo?
algo, Héctor. Déjeme contarle algo.
Sí.
Los presidentes, entre otras cosas, somos seres humanos. Y como somos seres humanos, tenemos una parte nuestra cholula que es inevitable. Yo quiero recordar que era presente y todas las mañanas se escuchaba Rápido y Simple. Todas las mañanas se escuchaba Rápido y Simple. Y que me divertía mucho con los diálogos entre Mario Sánchez y Héctor Larrea. Y que Héctor Larrea para mí es la voz de la radio. O sea, cuando yo pienso en la radio, la voz que me viene es la de Héctor Larrea. Con lo cual, ustedes no tienen idea la alegría que tengo en este momento. Estoy hablando con la voz de mi adolescencia. Así que, Héctor, gracias, definitivamente gracias. Me está diciendo vivir un momento único.
Amigo, ¿cuándo se relaja?
No, bueno, este es un momento de relax. Esta charla con usted, Héctor, es un momento de relax.
Yo como melómano.
Es muy lindo escucharlo. Créame que de verdad lo respeto y lo valoro tanto. Son esos. En la vida de un ciudadano común, yo lo soy, hay personajes que son como modelos de la vida. Yo no conozco mucho de su vida personal, pero conozco de su trayectoria profesional y siempre transmitiendo alegría y siempre su corrección. Son modelos, y cuando uno habla con esos modelos, uno se siente muy chiquito. Para mí es una enorme alegría escucharlo, Héctor. De verdad se lo digo. De
Se lo
verdad se lo digo.
agradezco.
De
No, yo
verdad
le
se lo
quería
digo.
preguntar solamente una cosa, si para relajarse toca la guitarra o no.
Sí, no, sí, es el momento de mayor relax. Mire, ya que estaba recordando mis días de adolescente,
¿Veo?
le cuento una anécdota. Cuando yo era chico, todos los adolescentes discutimos con nuestros padres, ¿no? Y yo
Sí.
también discutía con el mío. Y cuando terminaba de discutir con mi viejo, me iba a mi cuarto, me encerraba y me ponía a tocar la guitarra. Y mi viejo enloquecía porque decía, este tipo encima que discute, va y se va a tocar la guitarra. Y él interpretaba que yo me ponía a tocar la guitarra como una falta de respeto hacia él. Y en
No.
verdad lo único que hacía era desahogarme con la
Sí,
música.
sí, sí.
Era desahogarme. Con lo cual para mí la guitarra es una gran compañía. Yo tengo tengo en la guitarra y en Dylan, que es mi perro, que cuando me pongo a tocar la guitarra, es bueno, debo reconocer que es el único oyente que consigo, se pone a mis pies mientras yo toco la guitarra y canto, y, pero es un momento para mí de mucha intimidad y de mucha alegría, y con eso me relajo bastante.
Qué maravilla la música, presidente, ¿eh?
Maravillosa, es que la música, yo siempre digo lo mismo, el arte en general, ¿no? Pero la música particularmente. Sí, que usted ahora está con, haciendo un programa de, sobre Gardel.
Sí.
Pero la, la música particularmente es como... Es el mejor alimento que tiene el alma de un ser humano. Yo siempre digo...
Yo creo que sí.
¿Sabe que me han regalado una bandeja de, para escuchar vinilos?
Sí.
Con lo cual estoy recuperando todos mis discos viejos. Y estoy disfrutando una enormidad, y mientras trabajo están sonando Bob Dylan, los Beatles, Lito, el otro día Pedro Aznar me regaló el disco de La Gracia de las Capitales de Serú Girán, en vinilo. Estoy disfrutando tanto, la música es tan importante en la vida de uno, tan importante.
¿Vio? ¿Qué regalo de la vida es la música?
Sí, además usted, yo no sé si a usted le pasa, pero... No debe pasar a todos. Yo siento que la vida finalmente es como una película, ¿no? Y va pasando y hay como diferentes escenas y cada uno de nosotros recuerda en la vida propia, en la vida de cada uno. Pero yo siento que muchas veces recuerdo escenas de mi vida musicalizadas por alguien, porque tenía que ver con, en ese momento escuchaba mucho tal cosa, ¿no? Y bueno, y me pasa eso. Me pasa, yo por ejemplo, si ustedes me preguntan, para mí, en mi niñez, cuando tenía 12 años, por ahí, esa época yo la escucho, la siento musicalizada por un tema de Lito Nevia, y se llama Sueña y Corre, que era de Los Gatos.
Sí, me acuerdo.
Y claro, ¿por qué? Y dije, ¿pero por qué? Porque fue el primer disco simple que me compré. De un lado tenía Sueña y Corre, y del otro lado tenía... Hombre de Ningún Lugar. Bueno, lo escuché.
¿Iba a la fiesta de estudiantes? ¿Iba a la fiesta de estudiantes?
Sí, claro. Sí, claro. No, iba loco. Además era un loco de la música. Era un loco que además, yo en esa época tenía 12, 13 años, empecé a tocar guitarra, pero iba a todos los recitales. Recital del Flaco Spinetta iba, recital de Nevia iba, Morris, bueno, qué sé yo, la verdad es que para mí la música fue todo. Después, con el correr del tiempo, fui descubriendo otra música, que porque también es cierto esto, a ver, usted que es un experto en tangos me va a entender esto. Pero me parece que además que a medida que uno va creciendo, uno va como captando otras músicas que el joven no advertía.
Sí.
Y entonces, de repente empecé a captar el tango, y me empecé a encontrar con tangos maravillosos de Manzi, de Discépolo. Discépolo fue el primer cantor de protesta que tuvo en la Argentina.
Sin duda.
Fue un poeta extraordinario. Me fui encontrando con samba. Por ejemplo, mi viejo cuando era chico tenía un amigo que a veces venía a casa y a mí me impresionaba mucho porque era un hombre muy grandote, de mandíbula saliente, y que además en su trato no era un tipo muy simpático. Y ¿sabe quién era? El Cuchi Leguizamón.
No me digas.
Y cuando yo escucho, claro, porque el Cuchi era salteño y mi viejo era riojano.
Y era amigo del Cuchi, su papá.
Eran los dos abogados.
Sí.
Claro, pero yo cuando lo veía el Cuchi medio que me asustaba, porque era un tipo grandote, medio osco. En casa nunca tocó, porque en casa el único que tocaba la guitarra era yo, y nunca lo escuché tocar música. Pero venía y hablaba mucho con mi viejo de política, de temas de abogacía, porque eran los dos abogados. Y después cuando crecí y escuché La Pomeña, por ejemplo, dije, este era el amigo de mi viejo, yo no lo puedo creer lo que hacía este tipo.
Gran talento.
Y descubrí otras ambas, digo, cuando el dúo salteño empezó a grabar, una samba como la samba del Laurel, es una música impresionante. Y a mí me parece que además cuando uno va creciendo, es como que va entendiendo otras músicas.
¿Nunca anduvo por el jazz?
El jazz.
¿Nunca anduvo por el jazz?
El jazz, sí, claro que sí. Sí, pero no hay ningún rockero que no haya andado por el jazz. ¿Eh?
Que no haya andado porque... por el jazz. Y por el blues.
Y por el blues, claro. El jazz blues. Y el blues es la madre, son los padres del rock, esta es la verdad.
Claro, claro.
Pero
claro,
el jazz es tan lindo. Ahora, el otro día no sé a quién la recomendaba. No hace mucho tiempo atrás descubrí una cantante, creo que es canadiense, que se llama Melody Gardner.
Sí,
que recomiendo escucharla. Sí, es una cantante de jazz increíble.
Buenísima. No deja nada para criticar cuando usted la escucha.
¿Cómo?
Que no deja nada para criticar esa mujer cuando usted la escucha.
No, es impresionante.
Muy
buena. Tiene una versión. Tiene una versión de Over the Rainbow.
Sí.
Y está tocada por ella y un cello. Un chilo, sí. Solamente un chilo y ella.
Sí, sí.
Búsquelo en YouTube.
Sí,
es impresionante. Yo es la mejor versión que escuché de ese tema. Que tú
además
mires,
vio qué linda las voces del chilo. El chilo tan parecido al ser humano.
Impresionante.
Jefe, no lo entretengo más. Espero que no pase
bien.
Sigamos
hablando de música, que es mucho más lindo que todo lo que me proponen hablar sus colegas. Sigamos hablando de música.
Digo, le recomiendo a Miles Davis.
Ah, un genio, ¿no? Bueno,
le recomiendo a Miles Davis. Yo estoy ya casi completando toda la discografía de Miles Davis. Es una cosa impresionante.
No, claro.
A usted le va a gustar Miles Davis.
No, pero soy un loco, tengo un montón de discos de él. No, claro, pero eso ya es un clásico.
Yo
hablo de Melody Gardner, te estoy hablando de una novedad. Pero
sí,
no,
sí,
Miles Davis es un clásico, no, por favor.
¿Tiene
no,
el
eso
Kino
sí,
Blue?
Eso me encanta.
¿Tiene el disco Kino Blue? Lo
¿cómo?
Tiene, sí. El que grabó con el Quinteto.
Sí,
con
Bill Evans. Claro que sí. No.
Con Bill Evans tocando el
nombre. Es un músico maravilloso, es uno de los músicos preferidos de Nevia, además.
Sí.
Usted sabe que es muy neviero, ¿no? No sé si te lo han contado, pero...
Ah, es un genio, sonido.
Es un genio, claro, yo siempre digo lo mismo.
Lito es un capo, y lo que ha hecho con ese sello de discos, ha hecho cosas que nadie había hecho y que lo ha dejado para la cultura nacional.
Absolutamente. No, Lito es un personaje aparte. Yo, es mi amigo, quiero aclarar, pero haciendo abstracción de lo que lo quiero como amigo... Lito es un modelo de conducta. Yo hay un tema de Nevia que se llama Yo no permito.
Sí.
Y la letra dice: yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo digo es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y yo leo ese verso y siempre digo a Lita: esto sos vos. Porque además Lito hizo, no solamente es el padre del rock en España, lo que vean con ella, en España me encontré con un libro de rock, historia del rock, y allí daban cuenta de que Lito Nevia y Los Gatos fueron el primer grupo del mundo que hizo rock en español. Y él, con lo cual es un hijo del rock, no cabe duda, pero fue el primero que se animó a fusionar al rock con otras músicas. Y entonces un día... cantó el bohemio y lo puso a Domingo Cura tocando el bongo. Y un día se juntó con Nastarita y González, que eran dos músicos de jazz, hizo el trío más maravilloso que tuvo Lito. Y un día se puso a fusionar con el bossa nova el rock, y hay muchos temas que hizo con los músicos del centro que tienen toda esa onda bossa novesca. Lito es un músico maravilloso, un creador increíble, una cabeza privilegiada y un modelo de conducta. Yo siempre digo lo mismo, porque
además muy buen arreglador.
Ese sello discográfico nació para no transar con las multinacionales de la discografía.
Sí, señor.
Esa es la realidad.
Él editó cosas que nadie editó y que eran necesarias.
Claro, y sobre el final de su vida, Cadícamo grabó el Melopea. Goyeneche grabó el Melopea.
Sí.
Espósito grabó el Melopea.
Sí, el hermano de Homero.
No, la verdad es que...
Virgilio.
Exactamente. Exacto, Virgilio, exactamente. Que tiene una versión maravillosa de un tango que se llama Vete de mí.
Sí, que es un bolero, que se grabó como bolero en todo el mundo.
Él lo hace tango, que él lo hace tango.
Él lo hace
la, tango. Es un bolero que él lo hace tango. Es maravillosa esa versión.
Pero vio qué testimonio extraordinario este Virgilio cantando, ¿eh? No hay nada de eso.
Es verdad, porque además esa versión que él tiene de Vete de mí, es él con... tiene una voz ronca y tiene un modo de cantar al estilo Goyeneche, medio habla y medio canta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y además toca bien el piano.
Un genio, sí, sí, sí.
¿Te
sí,
acuerdas?
Son esos personajes que uno lo quisiera... Uno, de repente... Uno se pregunta si Dios te da una oportunidad de ver a 10 personas, ¿a quiénes verías? Bueno, obviamente están los padres de uno que es otra parte, ¿no? Pero pero fuera de ello, a 10 artistas y un tipo, esos tipos uno quisiera volver a verlos.
Sí, sí.
A Goyeneche, a Virgil Espósito, a
Homero.
¿Qué sé yo? A Mercedes, volver a ver a Mercedes.
Bueno.
Volver a ver a Piazzolla.
Qué grande.
Denme 10 minutos con Piazzolla y mi vida es otra.
Sí, sí, sí.
No, son personajes únicos.
Qué ciclo el de Astor.
Bueno.
Ahora, Luis.
Qué impresionante el ciclo de Astor, ¿eh?
Sí,
maestro.
Absolutamente.
Espero que no pasen 16 años para que hablemos de nuevo.
No, la próxima invítame a escuchar a Gardel y comentamos algún tema de Gardel juntos.
Una sola cosa que quiero preguntar, una más. Déjame, Luisa, una más.
Sí.
Usted que toca la viola, ¿qué guitarristas argentinos reconoce?
Oh, es difícil porque mis guitarristas son generalmente guitarristas de rock. Pero a mí me impresionaba mucho cómo tocaba la viola Cacho Tirado. Y Luisa Linas, que toca la viola, que es de un modo increíble. Esos son dos guitarristas impresionantes.
Cacho Tirado es un conazo.
¿Y cómo se llamaba el guitarrista? No, ¿y cómo se llamaba también el guitarrista que tenía en el quinteto Piazzolla?
Sí.
Era el marido
de
ella. ¿Cómo se llamaba? ¿El que cantaba jazz?
López Ruiz. Oscar López Ruiz.
López Ruiz. Oscar era el marido López de Ana Cárez, ¿no era así?
Y Horacio Malvichino.
Exactamente, López Ruiz,
¿no?
Extraordinario, López Ruiz. Otro genio. Pero ese era mucho más que guitarrista, ese era un arreglador increíble.
Ah, increíble. Un arreglador extraordinario. Grababan mucho.
Increíble.
Nosotros le decíamos que él hacía los arreglos mirando para atrás. Escribía para adelante y miraba para atrás. Es la facilidad que tenía. Presidente, él decía una cosa.
Sí.
Malvichino era sesionista, ¿no? Grababan. En ese tiempo, hablo de los años 60, se grababa mucho, ahora no se graba casi nada, porque tampoco hay estudios de sellos y eso. Los artistas se producen a sí mismos, y está bien. Ganaba muy bien un sesionista. Y yo le preguntaba a... le decía a Malvichino, che, ¿qué es la música? Y dice, la música es el arte de combinar los horarios. Porque grababan de la noche a la mañana. Señor presidente, no lo molesto más.
No, fue una molestia, la verdad. Fue un recreo maravilloso para mi espíritu. Una alegría.
Hablamos de Gardel.
Bueno,
un abrazo.
Presidente, Presidente, disculpe, Sonia Tesa de Rosario, de Radio Nacional Rosario. Soy rosarina como Lito Nevia y soy insistidora. Como Lito Nevia, rosarina insistidora y mujer, y imagínese que queremos hacerle esta pregunta. En Rosario teníamos expectativas, sabemos que por la pandemia no va a poder estar en la ciudad de forma presente, lo va a hacer de forma virtual, pero queríamos preguntarle el legado de Belgrano, cómo, bueno, usted habló hoy de en qué lugar quedamos parados después de la pandemia y qué país queremos construir. En esto Belgrano es, para esta ciudad, una figura muy importante. El legado de Belgrano en sus decisiones, y especialmente en dos, en un paso hacia la soberanía alimentaria, como usted definió a la decisión sobre la empresa Vicentín, y también en ser el primer presidente que habló de temas de cuidados en su discurso de Asunción el primero de marzo, y que realmente la crisis de cuidados se ha quedado bastante de manifiesto durante la pandemia.
¿A qué llamamos crisis de cuidado?
A toda esta sobrecarga que tenemos muchas, generalmente las mujeres. Usted habló en su discurso de Asunción.
Sí, yo entendía. Bueno, a mí me parece que tenemos que, entre los desafíos que tenemos en el mundo que se viene, está el desafío también de la alimentación. El mundo le presta mucha atención a los alimentos, porque hay una crisis muy grande de hambre en el mundo, y por lo tanto ser capaces de garantizar la alimentación a los propios no es una cosa menor. Y la Argentina, a la Argentina le pasa algo raro, ¿no? Dice producir alimentos para 400 millones de habitantes, pero hay 15 millones de argentinos que no comen bien. Y creo que eso es algo que nosotros debemos resolver. Debemos resolver. No tiene que ver centralmente con el tema Vicentín, porque la gente o algunos asocian una frase con la otra y piensan que uno piensa que con Vicentín garantiza la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria exige muchas cosas más que una empresa que produce cereales. Ahora, lo que creo sí es que nosotros tenemos que trabajar mucho para que toda la actividad agrícola y ganadera y cerealera, que en alguna medida tiene que ver con la alimentación, porque, por ejemplo, la soja no está en la alimentación de los argentinos centralmente, pero el trigo, el maíz, la avena, todas esas cosas sí. Las carnes, nosotros tenemos que empezar a producir granos para alimentar animales y no exportar granos para que otros alimenten animales, y tenemos que tener una mejor producción de carnes. Lo que yo decía era que nosotros lo que debemos hacer es seguir trabajando para el desarrollo de la producción alimentaria en Argentina, y que la producción alimentaria sea algo más importante que la producción primaria. La soja exportada tiene un precio, la soja que alimenta un cerdo, que finalmente se faena y se exporta, tiene otro precio. Entonces, cuando uno habla de soberanía alimentaria, habla de garantizar alimentos para todos los argentinos, y garantizar que ese mercado de producción de alimentos funcione correctamente. Y hablando de los cuidados, creo que a esto se refería, nosotros ahora estamos sacando un plan, que es un plan que se llama Potenciar Trabajo, que une todos los planes sociales que existen y se lo rearma. Y la diferencia que tiene con algo que hizo el gobierno anterior es que estos planes tienen que tener contraprestación. Y una de las contraprestaciones que se proponen es el pago del cuidado. Las mujeres tienen enormes trabajos de cuidado que nunca han sido pagos. Esta es la realidad. Y que deben ser pagos. Los cuidados de la familia, los cuidados de los adultos, los cuidados de los niños. Son todas tareas que culturalmente se ha creído siempre que son tareas propias de la mujer, y no sé por qué no fueron de los hombres, porque también pudieron ser de los hombres. Y eso siempre estuvo impago. Y nosotros creemos que las tareas de cuidado deben ser remuneradas como cualquier otra tarea que se hace. Y hacia ese camino vamos. En este plan que se llama Potenciar Trabajo, el trabajo de cuidado tiene un rol central. Por lo tanto, las mujeres o los hombres que se dediquen a cuidar a otras personas en la niñez o en la madurez de otra persona, nosotros creemos que ese trabajo debe ser pago. Y por eso así lo estamos promoviendo.
Bueno, gracias, presidente, ahora sí aprovecho y en nombre de todos los colegas que participamos aquí en esta entrevista, que como decimos es histórica, es única, simultáneamente los 11 y las 11 pudimos preguntarle, pudimos, no somos nosotros, en última instancia usted le está respondiendo a las preguntas que seguramente tenían para formularle muchos argentinos y argentinas a lo largo de todo el país y de toda la República, y es importante que esto se pueda lograr por los medios públicos, por la radio pública y la televisión pública. En ese sentido, como trabajadores de la comunicación, vamos a destacar el gran esfuerzo de, en este caso, Rosario Lufrano, por supuesto Alejandro Polesica, quienes están al frente de los medios públicos que lo hacen posible, de todo el equipo técnico que ha participado. Hemos estado trabajando desde ayer para poder lograr que saliera de la mejor manera posible. Ojalá esto se pueda repetir. Nos quedan muchos temas pendientes seguramente por hablar, como los medios y la libertad de información, la libertad de prensa, temas que todavía están, me parece, en debate en la República Argentina, y ojalá pueda hacerse tiempo. Le agradecemos porque este tiempo está destinado no a nosotros, insisto, como comunicadores, sino a todos los argentinos que han seguido, tengo la sensación por los mensajes que he ido recibiendo, muchísimos, con muchísima atención. Es muy importante además escuchar a un presidente que tiene además conocimientos de historia, de economía, que la cultura no le es ajena y que es parte constitutiva de lo que entiende usted como gestión pública. Así que es muy importante. Y lo último de mi parte, el domingo es el Día del Padre, así que pedirle a ustedes, padres, seguramente lo pasará con su hijo, con Estanislao, quiero suponer, supongo, pero bueno, que le den un mensaje a los padres que lo están escuchando, presidente.
Nada. Los padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Así que tratemos de hacer todo lo necesario para que ellos puedan crecer en una mejor sociedad, en un mejor clima, en un mejor ambiente, en un ambiente de más libertad y de más igualdad. Y me parece que eso es muy importante que lo hagamos, porque yo siempre digo, nuestra sociedad fue una mejor sociedad cuando dio derechos y dio libertades y amplió derechos a gente que no lo tenía. Cuanto más derechos demos y más libertades demos, más mejor será nuestra sociedad. Y esa es una tarea que tenemos como padres. Tenemos una labor como sociedad, pero tenemos una labor como padres para educar a nuestros hijos en una senda que rechace todo, cualquier forma de discriminación, cualquier forma de racismo, cualquier forma de, a mí no me gusta usar la palabra intolerancia, cualquier forma de falta de respeto, de no respetar al otro. Esa es la tarea que tenemos como padres, darles libertad a nuestros hijos y que crezcan y que se eduquen, porque allí está el futuro de ellos.
Gracias, presidente.
No, gracias a todos y todas. Una alegría escucharlos y una alegría haber podido hablar con todas, gracias a Sonia, que llegó ahí en el estribo, ya había arrancado el tren, y corrió y llegó igual. Y de verdad, gracias a todos y a todas por el tiempo que han dispensado para mí. Los abrazo virtualmente a la distancia.
Señor presidente, le voy a abrir sobre el final el micrófono a todos para que puedan despedirse. Será algo desprolijo, pero todos quieren saludarlo. Muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Luisa, queda a cargo.
Bueno, vamos entonces, comenzamos para hacerlo de manera un poco más ordenada por Oscar Humacata en Salta.
Creo que es simplemente despedirse, decir gracias.
Un placer, señor presidente, saludarlo desde toda la sociedad santiagueña. Bueno, obviamente, espero muchísimo de usted. Un éxito, podamos esta situación lamentable que vive. Un abrazo de parte de todo el personal de Radio Nacional Salta. Gracias.
Gracias, Oscar.
Vamos a Río Turbio, Santa Cruz.
Bueno, señor presidente, un saludo para usted desde este extremo de la Patagonia. Un saludo de parte de todos los que estamos en Santa Cruz, Tierra del Fuego. Y bueno, le decíamos también nuestros oyentes de la región de Magallanes, del sur de Chile, también. Muchas gracias por esta oportunidad.
Muchísimas gracias.
Nos quedamos en el sur, Esquel. San Francisco Peralta, de Esquel.
También, los oyentes de
Gracias, Luisa. Presidente, la verdad es que un gustazo poder conversar con usted. Quedamos a disposición y obviamente deseamos que pueda, así como estamos reconstruyendo los medios públicos, revertir la crítica situación que heredó, digamos, y que podamos avanzar hacia una Argentina.
Gracias, Francisco. Abrazo grande.
Abrazo.
Marcelo Ayala.
Bueno, señor presidente, el agradecimiento, por supuesto, de todo el equipo de la Radiodifusión Argentina al exterior, el abrazo enorme y el acompañamiento y la fuerza para llevar adelante esta difícil situación y todo su mandato. Un fuerte abrazo de parte de todos los compañeros.
Nicolás Fassi de Córdoba.
Señor presidente, agradecidos por la oportunidad, ratificar las palabras de colegas respecto de la posibilidad de repetir este encuentro, fortalecer los medios públicos y codazo a la distancia, señor presidente. Muchas gracias.
Un abrazo, Nicolás.
Claudia Cabrera de San Juan.
Bueno, desde San Juan, saludarlo, presidente, para el próximo domingo en el Día del Padre. Obviamente agradecer que haya dispensado todo este tiempo para responder estas inquietudes que hemos tenido desde diferentes puntos del país y comprometerlo, ¿no?, a que asiduamente podamos hacerlo. Nosotros, este grupo de compañeros y compañeras y compañeres que hemos estado aquí, sino también ir un poco más allá, ¿no?, y visitar las provincias virtualmente, que bueno, en esta época de pandemia creo que los medios públicos tenemos una responsabilidad superior, dado que bueno, comienzan a aparecer también algunas fake news, infodemia y demás, que es nuestra responsabilidad también informar como corresponde a toda la población en todos los puntos del país.
Gracias, Claudia.
Desde Mendoza, Rodrigo Sepúlveda.
Muchas gracias, presidente, por estos minutos con la radio pública y por esta participación de Radio Nacional Mendoza. Y como siempre, pedirle de todos los trabajadores de los medios públicos que se potencien los medios públicos y que tengamos la posibilidad de contar con las personas en una situación como corresponde, en lo laboral y también en el equipamiento, para que la radio pública pueda también competir de igual forma con los medios privados, porque la verdad que los mendocinos y los argentinos puedan tener acceso a una buena información es vital para tener un mejor país. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Rodrigo. Abrazo grande.
Virginia Calzada Fraché, desde Bahía Blanca.
Señor presidente, bueno, agradecerle infinitamente estos minutos, esta generosidad. Estamos orgullosos y orgullosas de formar parte de la radio pública. Y la verdad que las autoridades de los medios públicos hayan decidido tener este tipo de encuentros con el primer mandatario nos sorprende, porque veníamos de épocas en que, a los y las trabajadoras de los medios públicos éramos bastante ninguneados, por llamarlo de alguna manera. Así que es un profundo placer tener estos contactos y agradecerle a cada uno y a cada una de mis colegas y a usted, por supuesto. Gracias.
Gracias, Virginia. Un beso grande.
Desde Paraná, Virginia de Michelis.
Bueno, presidente, agradecerle profundamente esta oportunidad que nos dio a los trabajadores de prensa, de los medios públicos, agradecer nuevamente a las autoridades de Radio Nacional, de la televisión pública. Lo esperamos cuando pase la pandemia y ojalá podamos volver a compartir todos los argentinos un mate. Y decíamos antes con usted, hablábamos de los sueños de los jóvenes. Ojalá que más allá de los colores políticos del lado de que esté cada uno, usted pueda ser el hacedor de los sueños de todos los argentinos, que podamos tener una sociedad y un país mejor todos. Muchas gracias.
Gracias, Virginia. Mi mayor
deseo. Bueno, me informan que el presidente se tiene que ir. Presidente, le agradecemos muchísimo esta participación con Radio Nacional y lo dejamos en libertad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Luisa, el cierre para vos. Presidente, gracias.
Bueno, nuevamente, gracias, presidente, gracias. Muchísimas gracias.
Y gracias, Luisa, también por tu aporte. Muchísimas gracias.